Hola, ¿qué tal, cerveza atlaenses? Bienvenidos a nuestro episodio número 102 y ahora vamos a hablar de cómo podemos reutilizar nuestra levadura de cerveza y les mencionamos los detalles de la atenuación. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio vamos a hablar acerca del reuso de levadura. El Fernando y yo estábamos teniendo un debate antes de empezar este episodio acerca de cuál es el ingrediente más caro en la cerveza. Y me dijo, ¿es la levadura? Y yo le decía, no, es el lúpulo. Y la verdad es que los dos tenemos parte de la razón, ¿no? Porque si haces una cerveza muy lupulada como una IPA o una NEIPA, sí, entonces sí vas a tener tu costo más caro va a ser el lúpulo, porque empezamos a hacer las cuentas y pues sí, bueno, más o menos una onza de un lúpulo afrutado sale como en $3.
Entonces,
a pequeña escala,
sí,
¿no? O sea, para nosotros, sí. Porque ya entonces ya
también depende de dónde lo compras también. Si lo compras en la tienda Homebrew va a estar más caro que si lo compras como Yakima Valley Hops, pero de todas maneras, si estás en una NIPA, una Hazy o algo que usa mucho lúpulo, pues sí, el lúpulo creo que va a salir el más caro ingrediente.
Sí, y en cambio, una bolsita, depende también la marca de levadura que ocupes, pero una bolsita, por ejemplo, de Omega, sale en $13 de levadura. Entonces, $13 por cada lote que hagas, entonces, pues sí es una lana.
Y si
entonces,
estás haciendo un doble lote, pues tienes que comprar dos paquetitos. Y todo.
Entonces, sí es una lana. Entonces, pues vamos a hablar acerca de ello. Ya hemos tenido episodios donde hablamos acerca de los cultivos de levadura y cómo los pueden hacer. Tú dices que tú guardas poquita levadura y la sigues utilizando hasta que ya le sale una mano por ahí y ya dices no. Entonces, pues aquí nos vamos a meter más a detalle acerca de este reuso de levadura y con qué te gustaría empezar el día.
Pues más para decir que el reuso de levadura es algo muy común, es práctica muy común, especialmente en cervecerías comerciales.
¿O no es nomás de cerveceros caseros?
No, en cervecerías comerciales igual, reusan su levadura por varios lotes. Hay cervecerías que tienen la misma cultura que le llaman un house culture, que tienen como 30 variaciones de, o 30 generaciones de esa levadura, pues. Pero en general creo que la mayoría de las cervecerías reusan su levadura como 10 generaciones.
Okay.
Eso es la práctica común. Pero casi todas las levaduras, todas las cervecerías casi usan esa práctica. Eso es algo muy común cuando empezamos.
Entonces, cervecerías comerciales y cerveceros caseros es algo que todo el mundo hace.
Y hay muchos cerveceros caseros que igual lo hacen. Y si buscas la práctica más común de reusar tu levadura, es algo que le llamaban yeast washing, que básicamente se traduce a lavar tu levadura. No sé si has oído ese término.
No lo he escuchado.
No. Ok, so yeast washing o lavar tu levadura es básicamente un proceso donde agarras como un litro de agua y lo tienes que desinfectar o sanitizar, esterilizar, quizás le dicen. Entonces lo pones a hervir por 15 minutos y esa agua ya está pues esterilizada, ya está desinfectada y todo.
Lo que tenía se muere.
Sí, exacto.
Ok.
Y de allí puedes sanitizar como frasquitos. Típicamente usan, no sé si hay un nombre en español, pero esos frasquitos de vidrio que se usan como para empaquetar vegetales y todo eso. Tienen una tapa de metal, de aluminio y es vidrio.
Ok, los que le llaman mason jars.
Mason jars, bowl.
Ok, son de esos. Sí. Se pusieron mucho de moda en México como para poner aguas frescas y todo, la gente fresa. Son de esos botes que son de vidrio y que tienen una tapa que se deshace y todo eso ahí. Ok.
Pero sí, básicamente desinfectas igual esos vasitos frasquitos de vidrio. Los puedes poner a hervir en agua para que se desinfecten o los puedes desinfectar con Starshine o lo que sea.
Como los bibis del niño.
Pero lo desinfectas. Entonces tienes tus frasquitos, tienes tu agua y ahora tienes que colectar tu levadura. Okay. So, dependiendo en tu fermentador, así depende cómo lo vas a usar, pero si usas, todavía estás usando como los garrafones de vidrio, pues tienes que desinfectar todo lo que vaya a tocar tu levadura que usaste, que fermentaste su cerveza, tienes que desinfectar. Donde se está abierto arriba de tu garrafón, pues tienes que desinfectar todo, porque si lo vacías y va a tocar las orillas del labio,
el cuello de la botella, la tapa, todo
lo que va a tocar lo tienes que desinfectar. O si tienes un fermentador como el Brew Bucket de nosotros, uh-huh, igual a las orillas donde vayas a ladear tu fermentador, lo tienes que desinfectar. So, okay. La sanitización es súper importante para reusar tu levadura, okay, en este caso.
Okay.
Y después de ahí, pues tienes que, ya transferiste tu cerveza y abajo se quedó toda tu levadura. Uh-huh. Igual se va a tener el tube y todo lo que se
le
echaste. Sí, todo el cochinero que le echaste va a estar ahí abajo. Uh-huh. Entonces lo tienes que poner todo en suspensión. Puedes echarle parte de ese litro que desinfectaste y lo vas mezclando hasta que todo se mire más uniforme, no tengan como grumos o no sé,
clumps. Tal cual, le empiezas a mover al atole, le echas, sí, el agua.
No todo el agua. No.
Pero echas poquita agua de ese litro.
También si transferiste su cerveza y te quedó como, no sé, una pulgada o algo, un poquito, uh-huh, de cerveza, y puedes usar esa, lo que te sobró, y se puede disolver todo, está bien. No necesitas, okay, más agua. Pero el punto es disolver todo lo que se quedó abajo.
Entonces, es el final de la fermentación.
Transfieres tu cerveza.
Transfieres tu cerveza. Sanitizas todo lo que vaya a tocar, que sea tu levadura que vaya a tocar. Si la puedes hacer que se vea uniforme, porque a veces le queda medio grumosa y se ve feita.
Sí.
Entonces, si lo puedes, no sé, moverle con alguna cosa que ya esté sanitizada o lo que sea, hasta que se vea uniforme. Si no, le puedes echar poquita agua y batirlo hasta que se vea uniforme.
Batirlo.
Hasta ahí vamos bien, ¿va?
Sí.
Ahora, ¿qué más?
Y de ahí, pues, lo vas a transferir en los frasquitos, los vasos que, uh-huh, que desinfectaste.
Un frasco. Uh-huh.
Uh-huh. Y de allí lo pones en tu hielera por 20 minutos. Y lo que vas a notar es que todo se va a separar.
Ok.
So, el agua, el líquido arriba va a estar como cafés.
Ok.
Y abajo se va a como hacer layers. ¿Cómo, no sé cómo se diga?
Pero capitas.
Capitas de diferentes partes de tu, de lo que estaba abajo, de tu fermentación.
Vamos a hacer
abajo,
como un cold crash.
Sí, sí, por 20 minutos.
Ok.
Y abajo va a estar tu levadura.
Ok.
Entonces le tiras todo lo de abajo, o digo, todo lo de arriba, y le puedes echar más agua y seguir a otro cold crash por otro día o algo, dependiendo en qué tanto tiempo. Pero eso es lo que se llama lavar tu levadura. Es porque le quitas el tube, porque va a flotar para arriba, se lo tiras, lo llenas de agua otra vez y ahí lo haces cold crash otra vez.
En las clases de secundaria, eso se llama como filtrado de decantación, donde pones una cosa que tenga, pues, partículas suspendidas y agua, y entonces haces, en este caso lo pones en el refri,
sí,
y lo que va a pasar es que se va a formar un sedimento, le tiras el agua, lo vuelves a más o menos echar agua, se vuelve a formar el sedimento, y así hasta que lo vas decantando. Exacto. Pues le llaman decantación porque lo vas tirando,
sí, lo
tirando,
vas decantando.
Ok.
Eso es lavar tu levadura.
Ok, entonces lavar la levadura es igual a
decantar,
filtrarla con el proceso de decantación.
Exacto, sí, okay, exactamente. Okay. Y esa es una práctica que se recomendaba desde cuando. Es una práctica vieja, especialmente para home brewers, cerveceros caseros, y eso es yeast washing.
Ok, pero y pilas con todo lo que toque, porque se puede,
sí,
infectar.
Exacto, eso es lo más importante de todo.
Okay.
Y de allí, pues, ya tienes tu, lo puedes decantar una o dos veces, uh-huh, y de allí tienes tu levadura, y la puedes dejar en tu hielera, en tu hielera por unas 2 semanas, y cuando estés listo a hacer tu cerveza otra vez, de nuevo, le echas eso, y con eso lo fermentas.
Cuando dices en tu hielera, dices
en tu hielera,
es el refri, no, sí, el congelador, ¿verdad?
Exacto, sí, sí.
Ok. Muy bien.
Y eso es yeast washing. Y eso es la práctica más común que había antes de reusar tu levadura.
Ok.
Pero también he visto que, no sé si de veras sea necesario, porque he visto muchas personas, y hay un alguien que sale en un podcast que ha hablado de hacer su proceso, pero no hace el proceso de lavar su levadura, no hace nada de decantación, no decanta su levadura ni nada, nomás agarra, igual desinfecta todo, agarra sus frasquitos, le echa colecta parte de la levadura que quedó en su fermentación anterior, uh-huh, y no le hace nada, y lo pone en su hielera con cualquier cosa, si tiene lúpulo no le hace, y así lo usa en su siguiente cerveza, y le ha ido muy bien, ha ganado medallas y todo. So, no sé si sea exactamente necesario esto de yeast washing, de lavar tu levadura, pero sí, muchas personas, hay personas que sí lo hacen y hay personas que nomás colectan y lo reusan. Mientras todo esté desinfectado, vas a estar bien.
Yo creo que para fines prácticos yo me quedaría con nada más colectar suficiente del fondo de mi fermentación. Y así, si tienen un brew bucket o cualquier otro de esos fermentadores como el Francila,
que tiene algo para
quitarle,
abajo,
yo creo que nada más con eso le quitaría y guardaría eso, tal cual.
Sí.
Hay mucho menos riesgo de hacer todo eso. Haces tu cold crash y nada más le,
sí,
quitas. Igual con el de nosotros lo puedes, puede ser algo similar, lo puedes ladear un poquito y lo de abajo,
sí,
con eso te quedas.
Sí, exacto.
Yo creo que sí, porque si no, suena que me va a salir con bread.
Pues no, si tienes todo desinfectado, debe estar todo bien, ¿no?
Sí, pero en esos pasos de que aquí es mucho más factible que haga un error y que la cajete, la verdad.
Sí, y la razón por qué se hizo esto de lavar su levadura era porque el riesgo o el pensamiento que si le echaste lúpulo a tu cerveza, pues ese lúpulo, esos sabores se van a transferir a la siguiente cerveza. Uh-huh. Y parece ser que en general eso no pasa.
Okay.
Al menos de las personas que lo usan así nomás, que lo colectan y así le echan todo lo que colectaron. Y lo único que sí he notado es que, o que sí he visto, es que si hiciste una cerveza como Rauch Beer de ahumada, ese sabor se va a quedar en la levadura. Y usas en otra cerveza, esa levadura, vas a agarrar más sabores a humo.
Sabores que son muy fuertes, se le alcanzan a impregnar a la levadura.
Sí, yo creo
como
que
el humo, o cualquier otra cosa. Quizás las cosas extrañas.
Sí, exacto. Quizás la siguiente cerveza no va a estar tan fuerte de ese carácter, pero sí lo va a tener.
Ok. Tiene sentido. Pero tú no haces esto, ¿ah?
No. Y igual, aparte de hay personas que ni le colectan nada, usan el mismo fermentador, transfirieron su líquido y ahí le echan su siguiente mosto de la siguiente
así
cerveza.
Así está mejor, güey. Así nada más. Ya cuando hago la transferencia ya tengo mi segundo mosto listo de frío y ya no
lo echas, lo mezclas.
Paseo uno, echo el otro.
Sí, y esa es práctica muy común también cuando estás haciendo una cerveza de alta gravedad o alto alcohol, porque típicamente si estás haciendo eso, si compras levadura, la recomendación es como comprar 2 o 3 paquetes de levadura porque tu gravedad de origen es súper alta, tu alcohol al final va a ser arriba de 10% o lo que sea, entonces requiere más levadura. Y la manera que muchas personas hacen es pues hacen una cerveza más pequeña como una blonde o algo que no tenga tanto sabor, pero puede fermentar a 5% y ahí tienes el cono que se formó, toda la levadura que se generó al fermentar esos 5 galones y ahí le echan su siguiente mosto, transfieren su cerveza así nomás sin limpiar ni nada, le echan su mosto de 10% y ahí fermentas. Y
buena
ahí,
estrategia.
Y ahí sabes que ya vas a tener suficiente levadura.
Buena estrategia, me quedo con esa.
Sí,
pero bueno, pero ahora, ¿qué te parece si nos platicas qué es lo que tú haces?
Sí, pues como dijiste tú al principio, hemos hablado de, quizás en el video de cultivo de levadura, que para mí la manera en que yo reuso mi levadura es casi siempre hago un cultivo de levadura. Hago aunque sea 2 litros de levadura o de un starter, y de esos 2 litros lo hago como un día o 2 días antes de que voy a hacer mi cerveza. De hecho, el paquetito que se acaba de fermentar en un día y el día de hacer mi cerveza, colecto 500 mililitros en otro Erlenmeyer flask. Puede ser un frasquito, sí, también no le hacen donde, pero yo lo colecto en un Erlenmeyer flask.
Sí.
Un matraz.
¿Es un matraz en Erlenmeyer?
Sí. Y de allí, a mi cerveza nomás le echo el litro y medio que me quedó de los dos. Y así es como siempre lo reuso. Ya cuando voy a hacer otra cerveza, pues dejo esos 500, los dejé en mi hielera. Decanto el líquido que está arriba y le echo más mosto y así hago otro start.
Okay.
Y para mí eso me ha trabajado muy bien. Hago aunque sea 10 lotes con solamente un paquete de levadura y me va bien.
¿Has escalado a hacer más?
¿Cómo?
¿Has calado a ser más de 10? ¿O no?
No, de 10 ya he pagado porque digo, no, porque es la regla de dedo y o sea, no quiero gastar el dinero y que me vaya a salir algo mal. Pero me imagino que si el sabor del lote 10 que hiciste está todo bien, me imagino que lo puedes seguir usando.
Puede ser.
Sí.
Bueno.
Pero básicamente eso es como reusar tu levadura. Y la única otra cosa que diría, no sé si te acuerdas cuando hablamos en el video donde tenemos la comparación de levadura líquida contra seca, que dijimos que cuando hacen el paquete de levadura seca, la calidad es cierta calidad y no recomiendan que reuses tu levadura seca. So, típicamente si vas a reusar levadura, creo que debes de empezar con levadura líquida. Y si quieren más detalles de eso, pueden ir a checar ese otro video.
Sí, está muy bueno, ¿eh? Fernando abrió mis ojos una vez más, pero ahí están.
Pero si tú no reusas tu levadura, todavía no.
Empecé al principio sí, ya después me hice medio flojón y ya nomás compro de la de Omega y se la echo. Yo no hago tan cerveza como Fernando, entonces pues no. Y también soy muy de tratar de hacer tal cual como vienen algunas recetas y algunas te piden una en específico. tú tienes dos o tres levaduras que más o menos utilizas para todos los estilos, ¿no?
Y sí, ahorita ya nomás estoy usando dos. ¿Ves? Que es una, la cerveza, la levadura Augustiner, uh-huh, que uso para mis lagers y también para mis pale ales y para mis West Coast IPAs y todo eso, uh-huh, levadura lager. Y la otra es la Hazy, uh-huh, me acuerdo con la London 5.
London 3.
London 3, sí. Uh-huh. Esas son las únicas dos que uso para
la todo. London 3. Muy bien. Bueno, pues yo uso la que viene en la
receta.
Más o menos, porque si quiero una Hazy, uso una London 3. Si quiero una IPA, pues una Chico. Y si quiero una Stout, pues uso la British. Ale. Y ahí más o menos le doy. Y de las lagers, sí, nada más la Augustiner.
Sí.
Yo, pero pues. Pero me gusta a mí andarle jugando al campeón. El Fernando tiene su proceso un poquito más establecido, entonces pues él sí está ahí haciendo y lavando su levadura.
No lo lavo, se me hace mucho el proceso, pero rehusarla a hacer un starter más grande, eso me ha trabajado muy bien.
Al rato el Fernando la azotea. ¡Qué feo, comadre! Bueno, pues ahí lo tienen y muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué?
¿Qué?
Se me olvidó.
Nomás
vamos a hablar. Legal.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio vamos a hablar acerca de la atenuación cuando estamos fermentando. Ya hemos tocado este tema en uno de nuestros videos. ¿Recuerdas cuál fue?
Sí, era el video donde enseñamos cómo medir el ABV de la cerveza y enseñamos el hidrómetro, cómo medir la gravedad y cómo calcular todo eso. Y ahí creo que hablamos poquito de la atenuación de la cerveza.
Uh-huh. Pero este episodio va a ser completamente dedicado a la atenuación. No nada más decir cómo qué es, sino que si lo que estamos viendo es real o ficticio y también qué nos puede afectar nuestra atenuación. Así que, ¿qué te parece si empezamos con nada más así rapidito describir qué es la atenuación y luego ya nos vamos a lo siguiente?
Pues la atenuación en general es qué tanta azúcar se comió o tu levadura. Básicamente empiezas con una gravedad, es como en el video que enseñamos como cuando medimos el ABV, empezamos midiendo la gravedad de nuestra mosto originalmente y después de echarle tu levadura y después de tus 5 o 7 días de fermentación lo mides otra vez y ahí checas tu gravedad otra vez y la diferencia, uh-huh, entre eso es la atenuación.
Ok.
Y más o menos eso.
Una atenuación del 100% sería que todo nuestro azúcar se nos hizo alcohol.
Exactamente, que se consumió toda el azúcar a tu levadura, pues.
Pero eso es imposible, ¿verdad?
No, o sea, no. Si depende de la levadura que estás usando, pero si le echas azúcar de mesa y la mezclas con levadura, se la puede consumir toda.
Ah,
sí. Bueno. Igual como si estás haciendo vino o ¿cómo se dice? La agua de alcohólica, el seltzer.
Oh, sí, esas bebidas que tienen alcohol, la agua carbonatada con alcohol, sí, el White Claw.
Sí, todos esos. Cuando las fermentan, se fermentan hasta abajo. Y si mides tu gravedad, pues se mide casi en cero.
Ok, yo te decía esto porque cuando he ido a comprar levadura, ahí viene en la parte de atrás, cuando empiezan a leer todas las especificaciones de la levadura, te dice qué temperatura, cuánto y tanto por ciento de atenuación. Lo máximo que he visto es entre 80 a 90.
Sí,
y 90 ya es como que más bien como en los 85 es lo máximo.
Sí, algo así. Pero en eso nos vamos a meter en el episodio más adelante.
¿Qué te parece si empezamos con qué es la atenuación aparente contra la atenuación real? Esto a mí me agarró de sorpresa cuando me dijiste, porque yo no sabía que existía algo que no es real relacionado a la atenuación. Así que, ¿qué es esta onda?
Básicamente lo que está pasando es cuando medimos nuestra gravedad usando un hidrómetro, un refractómetro, la medida no va a ser exacta porque no toman en cuenta la densidad del alcohol, de etano.
Uh-huh.
Y básicamente cuando estamos midiendo con un hidrómetro, estamos midiendo la densidad del líquido, uh-huh, sí. Y metes tu hidrómetro y va flotando y dependiendo en la densidad de ese líquido va a subir a un nivel y ahí checas tu gravedad y es como lo más midiendo.
Ajá.
Al hacer alcohol va a convertir el agua o el mosto, pues, en este caso, a etano.
Uh-huh.
Y de el etano ¿cómo, qué es la palabra en español?
Etanol.
Etanol, ok. No, no lo quiero seguir diciendo mal, pero el etanol, ok, es, no es tan denso como agua, okay. Entonces la medida va a estar mal. Igual como me preguntaste al principio que si hay algo que se puede atenuar 100% como el vino, si mides tu vino al final de fermentación o esa agua del seltzer, la gravedad final va, no nomás va a ser cero, va a ser un número negativo. Ah. Si hacen vino o agua de seltzer, la gravedad, la más baja que puedes agarrar en tu hidrómetro es 1.000. Pero uh-huh. si mides una bebida como el vino, va a salir abajo de eso, es una atenuación negativa, porque no están tomando en cuenta la densidad de etanol. So, okay. La atenuación aparente es lo que podemos medir nosotros, pero en real la atenuación real va a ser poquito más menos de que lo que estás midiendo, pues.
Sí, creo que ya entendí, o sea, no están considerando que hay alcohol cuando transformas tu cerveza ya como una cerveza como tal, va a tener alcohol y ese alcohol va a estar disuelto también ahí, va a sí. ocupar cierto espacio, no es que ese alcohol se va a ir a algún lado o va a desaparecer, ¿no? Uh-huh. Ocupa cierto espacio de ese volumen y eso no se considera cuando usamos el hidrómetro y eso es nuestra atenuación aparente y la real es ya cuando consideran.
Sí, para que real eso, pues necesitas llevarlo a un laboratorio con una máquina que un
alkalizer. Para fines prácticos nosotros con la aparente hay, ¿no?
Sí,
y
sí,
la real, o sea, a menos de que estés haciendo un licor o algo así.
Que de verdad necesites la medida exacta.
Entonces sí.
Sí, okay. No nos importa tanto. Y la diferencia no creo que es tan grande, quizás un grado plato o dos de diferente que vas a medir okay. a lo real. Entonces, lo que estás sacando de tus medidas, vas a pensar o vas a sacar tu cálculo un poquito más alto alcohol de lo que es realmente. O sea, en vez de 5.5 alcohol, por ciento de alcohol, a lo mejor es 5.2 o algo así.
Ok.
O 5.3. Pero no va a ser tan grande la diferencia tampoco.
Okay.
Pero eso es lo diferente de aparente y real cuando hablamos de atenuación.
Ok. Bueno, ya dijimos un poquito cuando empezamos que cuando compran la levadura, en la parte de atrás viene como que tanta atenuación tiene. ¿Sabes por qué se da eso o por qué algunas levaduras pueden tener una mejor atenuación que otra?
Sí, pues sí, las levaduras, todas las levaduras son diferentes, pues. Y cuando escogieron o cuando salieron estas levaduras, es como si estaban escogiendo como características que le gustan a unas uh-huh. ciertas levaduras. Es como una, ¿cómo se dice? Analogía que dan, que he visto, es que es como cuando están creando o haciendo perros, como uh-huh. cruzando perros. Uh-huh. Puedes escoger unas características que te gusten. Este perro es bigotón, lo voy a cruzar con este otro bigotón o lo que sea. Este tiene pelo corto, lo que sea. Pero así los cruzaron y así van escogiendo esas características y así salen el perro que quieres.
Okay.
Igual eso, lo mismo pasó con levadura. Y después de ciertos años de seguir haciendo esto, estuvieron escogiendo levaduras por sus características. Y una de las características es la atenuación.
Okay.
Entonces ciertas levaduras pueden atenuar más que otras.
Ok, entonces le estaban jugando al tío Gregorio Mendel, pero en lugar de chícharo se agarraron levadura, ¿no? Y se fueron yendo por diferentes, esta me da más o menos esto de atenuación, y fueron mezclando ese tipo de levaduras hasta que llegaron a una en específico que es la que nos dio.
Sí, exacto.
Es como nació el pop, empezaron a mezclar perritos chatos hasta que llegaron al que no puede respirar.
Sí, exacto.
Ok.
Y otra cosa que dijeron también en un artículo que leí es que, pues, estas diferentes, igual al escoger esas características, hay otras características entre las levaduras que nomás se pueden consumir ciertos tipos de azúcares o ciertos tipos de almidones en tu mosto.
Oh,
entonces,
okay.
Un mosto en general es primariamente cuatro cosas. Es maltotriosa, que es más o menos 10% de tu mosto, glucosa, más o menos 20% de tu mosto, dextrina, igual 20% de tu mosto, y maltosa, que es 50% de tu mosto.
Hablando del azúcar del mosto.
Del azúcar en el mosto.
Ok.
Y ciertas levaduras nomás no se pueden consumir todas esas azúcares, nomás se pueden consumir, vamos a decir, dos de estas o tres de estas. Entonces tu atenuación va a cambiar dependiendo en qué características tiene tu levadura.
Oh, ok. Entonces, de esas cuatro que tienes, que son maltotriosa, ¿qué?
Sí, maltotriosa.
Maltotriosa, glucosa, dextrina y maltosa.
Sí.
De esas, hay ciertas levaduras que solamente se pueden comer una, dos, tres o las cuatro, ¿no?
Sí.
Y ya basado en eso es como más o menos nos da la atenuación.
Sí.
Ah, mira.
Y una analogía que también me gustó en este artículo que leí es la analogía del plato del buen comer.
Sí, en México le dicen que el plato del buen comer, ya saben que no sé, que una porción de carne y que vegetales y pongan un poquito de arroz porque le da diabetes y todo eso.
Exacto. Pero no todas las personas le va a gustar, vamos a suponer, los vegetales. Entonces vamos a suponer si son las levaduras y unas levaduras que no se quieren comer los vegetales. Y esa es la analogía. Y a mí me gustó mucho de pensar en estas cuatro diferentes partes de nuestro mosto, que es más o menos así igual. Y ciertas levaduras sí les va a gustar mucho, vamos a suponer la maltosa, y otras no.
Órale, qué padre.
Sí,
sí. Sí. Sería interesante saber si algún tipo de esto, de estos, este tipo de azúcares en exceso puede causar la mutación de algunas levaduras, pero quién sabe.
Quién sabe.
Igual que con la gente. A ver, ¿les da diabetes también? Pero sabe.
Pero sí, hablando de estas cuatro y hablando de cuáles escogen diferentes partes de nuestro mosto, también tenían un gráfico que tenían en el artículo. Uh-huh. Y enseñaron los diferentes grupos de levaduras. Uno siendo las levaduras de Inglaterra, que le llaman British Ales. Uh-huh. Las levaduras de American Ales, levaduras lagers y levaduras como bélgicas o que tengan diastereques.
Okay.
Entonces, entre esas, empezando con las British Ales, el British Ale nomás se quiere consumir la glucosa y la maltosa y dejan maltotriosa y dextrina.
Okay.
Entonces, por eso, si ves en tu paquetito y vas a agarrar una British Ale como la British Ale 5, que hacemos nuestras Hazy's, vas a notar que la atenuación que nos dan en el paquetito, el rango, uh-huh, es menos que, vamos a suponer, una American Ale.
Sí.
Sí. Y la American Ale, pues, se puede consumir esas dos, pero también se puede consumir la maltotriosa.
Ok.
Entonces, la atenuación va a ser un poquito más alto.
Ok.
Y igual las lagers más o menos son iguales que las American Ales. Y al final tenemos las levaduras bélgicas.
Okay.
Y esas son diastereques y esas se pueden consumir todo.
Comen todo. Se todo. Tragan lo que sea.
Sí.
Ok, entonces con eso también puedes tú más o menos tratar de hacer como diferentes, tener diferentes objetivos cuando haces tu mosto para favorecer un tipo de azúcares con otro y así.
Exacto.
Aumentar las cosas.
Sí.
Órale, órale,
sí.
Qué padre.
Y sabiendo que, pues tengo una levadura British Ale. Entonces, si quiero tener mucho cuerpo en mi, uh-huh, en mi cerveza, pues ya sé que no le gusta el maltotriosa a British Ale, entonces le voy a echar maltotriosa, no le gusta la dextrina, entonces le voy a echar más dextrina porque yo voy a saber que no se lo va a consumir y voy a tener más azúcar en el final.
O cocinas a una temperatura donde se favorezca la formación de esos,
exacto,
azúcares.
Sí.
Sí, sí. Mira más. Fernando, ¿cómo sabe?
Pues entonces ya le ganaste el punto final que quiere decir.
Perdón. Me adelanté.
¿Qué quiere decir todo esto? Pues sí, es exactamente eso. Que
okay,
tienes el control, sabiendo esto y sabiendo que esto afecta la atenuación, puedes cambiar todo. Puedes, ¿sí?, cambiar tu cerveza. Puedes afectar tu cerveza.
O sea, el tiempo de cocción, sabiendo la levadura que tienes, ajustando los tiempos de cocción, puedes favorecer diferentes azúcares para tener diferentes objetivos de en cuanto a qué nivel de alcohol o gravedad final vas a tener en tu cerveza. Ya sabiendo qué tipo de azúcares les gusta a las levaduras que están teniendo, ¿no?
Sí.
O sea, la que lo más le gusta comida chatarra, la que le gusta vegetales y toda la onda.
Sí, igual como me preguntaste al principio, ¿puedes tener 100% de atenuación? Y la respuesta es sí. Si puedes hacer un mosto, vamos a suponer que puedes hacer un mosto que es 100% maltosa, uh-huh, todas las levaduras se van a consumir todo eso. Entonces no le hace que diga tu paquetito, esta nomás es 75 a 80% de atenuación. Si haces un mosto que solamente es maltosa, se va a consumir todo y tu atenuación va a ser 100%. Entonces el número en tu paquetito es más o menos como un promedio de cómo fermentan estos tipos de levadura en mosto así general,
un mosto genérico.
Genérico, sí.
Ok, sí, con razón, porque me ha pasado, que he escogido levaduras de atenuación baja, porque digo, no quiero una cerveza que tenga mucho alcohol, y algo hice mal en mi proceso de elaboración de la cerveza, y de repente me sale una atenuación más grande que la que estaba esperando, y eso a lo mejor estaba favoreciendo azúcares que le gustan demasiado a esa levadura. Ahora ya tiene todo sentido, yo pensé que me estaba volviendo loco, Fernando, pero no.
Pues sí, en eso nos podemos meter al final de esto, es que, pues, ¿qué estás haciendo para afectar, o qué podemos hacer, pues, para afectar nuestra atenuación. Como si, si agarras cualquier levadura, o a lo mejor te gusta una levadura porque te gustan los sabores que genera, los ésteres y todo eso, pero se supone que, vamos a suponer que su atenuación es bajo y tú quieres tener una cerveza más seca, pero todavía quieres tener esos sabores, pues le puedes cambiar tu proceso. Como dijiste, quizás puedes hacer una macerada con temperaturas que afecten más, que hacen más azúcares fermentables. Quizás puedes hacer una macerada como de step mash, que tienen diferentes pasos y reposos en diferentes temperaturas, para que las enzimas puedan generar más azúcares más fermentables, y al final, en vez de tener esa atenuación del paquete que es 70%, vamos a suponer, tú puedes agarrar una atenuación de 80% porque cambiaste este mosto a favorecer lo que tú querías.
Sí, tiene completamente sentido. Bueno, sí. Fernando, pues gracias por la información. Ha cambiado mi vida.
Pues a mí se me hizo muy interesante. La razón por qué hablamos de esto es vi un artículo en laboratorio de levadura que se llama Omega, que creo que son de Chicago, pero nosotros lo usamos regularmente porque lo venden en nuestra tienda Homebrew. Ellos tienen como una, no sé, un correo que mandan, un newsletter, le dicen, y mandan artículos que hacen, y sacaron un artículo y se pusieron a detalle en atenuación, y me gustó mucho y se me hizo muy interesante.
No, pues sí, vale la pena, la verdad. Y esos cuates, pues están tienen, yo son los que he visto que están bien adelante en cuanto al desarrollo de nuevas levaduras, porque están con lo de CRISPR.
Ah, sí, están eso, cambiando todo. Están
echándole a...
Hasta se cagan levaduras que no tienen el diácero porque le cambiaron unos genes entre la levadura. Sí. Y sí, están sacando cosas muy interesantes.
Están con todo. Y ya del paquetito lo echas, no hay necesidad de hacer nada de, sí, de starter ni nada. Bueno, pues ahí está, ya saben, cualquier cosa. Si tienen alguna duda, pregunta o alguna cosa que omitimos sobre la atenuación, la dejan en los comentarios. Y ¿todo bien?
Sí.
Bueno, pues hasta la próxima. Esto es Invítame una chela, y en el episodio de hoy nos trajimos otra cerveza que nos encontramos de pura casualidad en la tienda que de aquí, la que tenemos una tiendita local, que empezó a traer cervezas de Colorado hasta que se acabaron, y esta fue la última que pudimos conseguir. ¿Qué es, Fernando?
Es la cerveza Willow de la cervecería Outer Range de Colorado, que hemos tomado cervezas de Outer Range antes y nos ha gustado. A ver cómo está esta. Y esta es una Double IPA que se supone que es de 8.6% de alcohol.
A ver qué tal.
Bueno, a ver.
Bueno, pues vamos a ver. Huele un poquito medio a zacate, ¿no?
Quizás, poquito, sí. Herbal.
Creo que no me agrada eso en una IPA. Eso lo buscaría en una...
Te huele
en
dulce.
En una lager huele dulce también. Como dulce y zacate. Como que mi tío el diabético andaba haciendo el jardín. Ah, eso huele.
No creo que me guste.
A mí tampoco.
Wow.
Sí se siente el alcohol machín, ¿eh? Lo sentí hasta acá.
Pues es una Double IPA. Se supone que usan el lúpulo Mosaic, Tetnang y Golden. Pero me imagino que el Tetnang nos está dando los sacatosos. Golden, ni sé qué es lo que da Golden.
Yo tampoco, pero creo que no me gusta. Creo que... ¡Híjole! No lo sé, Fernando. Está buena, no está mala, pero no es mi favorita. ¿Sabes a cuál me recuerda? ¿Te acuerdas aquella cerveza que compramos de... que era el que usaba el lúpulo Super Sass?
¿Que sabía medicina, más o menos?
Bueno, a mí no me sabía, zacate, pero más o menos esto sabe. Pues... sabe a mi tío el diabético haciendo el jardín. Zacatosa y dulce.
Wow.
¿Te gustó?
Ah, no, creo que en general ellos tienen cervezas mucho mejor que esta.
Sí, fácil. So. Bueno, pues si se la encuentran por ahí y si les gustan las cervezas zacatosas y que la huelan y ya se emborrachen, pues esta es su cerveza. Que puede, que sí está pesada, está pesada.
Sí.
Bueno, pues ahí está. Si se la encuentran, pues, aléjense, Satanás.